Bien, arrancamos nuestro espacio de los jueves, de actualidad en profundidad internacional, producido por nuestra compañera Noelia Cabegani. En este caso, para hablar de alimentación, ya que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, anunció que en julio los precios de los productos básicos, maíz, trigo, soja, azúcar, entre otros, a nivel mundial, han subido un 6% con respecto al mes anterior, con respecto a junio, luego de 3 meses de baja en el índice. Esto se debió a las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, las lluvias inesperadas en Brasil que impidieron se pudiese cosechar la caña de azúcar.
También la sequía en los Estados Unidos y los problemas de producción en Rusia debido a los fríos intensos del pasado invierno provocaron problemas en la cosecha de maíz y la soja, lo que hizo aumentar la demanda de trigo como sustituto del maíz, aumentando su precio. La sequía en Australia y el retraso de los monzones en la India también influyeron en el aumento de los precios. Por otro lado, tanto los lácteos y el arroz no sufrieron cambios y la carne tuvo una disminución de un casi 2%.
Esto nos lleva a dos realidades completamente opuestas. Por un lado, otros países exportadores como Argentina, Paraguay o Brasil ven este aumento como una oportunidad para generar mayores exportaciones. Según explicó Raúl Benítez, representante regional de la FAO, además podrán aumentar los ingresos que destinan a la inversión en la agricultura y a la expansión de sus sistemas de protección social, los que amortiguan los efectos del alza de los precios en el consumo alimentario de los hogares de menores recursos.
Mientras que en los países importadores dependientes de Brasil, Rusia y Estados Unidos, esta suba implica también un aumento en la inseguridad alimentaria. Según explicó Raúl Benítez, representante regional de la FAO, estos países deberán reforzar sus políticas para ampliar la producción interna de alimentos básicos, diversificar sus fuentes de importaciones y reforzar sus sistemas de protección social. Por otro lado, la ONU teme por una posible crisis alimentaria como sucedió entre el 2007 y el 2008, que afectó a varios países del mundo de escasos recursos y trajo como consecuencia disturbios sociales y crisis política en dichas regiones.
La FAO pronostica un alza del 4% en la producción de cereales de América Latina y el Caribe. Esto se debe a la buena cosecha de granos secundarios, como cebada, avena, sorgo, entre otros, en América del Sur. Para poder sobrellevar esta alza, la FAO sugiere mantener un flujo de comercio actual a través de la complementación entre países exportadores e importadores. Durante el primer trimestre de este año, las exportaciones agroalimentarias de América Latina crecieron un 8% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, mientras que las importaciones crecieron un 18%. Esto hace que el saldo comercial en los productos agroalimentarios sea positivo.
Por su parte, Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, solicitó a las 20 naciones industriales más ricas del mundo y a los principales mercados emergentes a contener la inestabilidad de los precios de los productos agrícolas provocados por el aumento en materias primas. Según Sarkozy, las especulaciones de los precios pueden detenerse si hay más regulación, supervisión y mayor transparencia en las comercializaciones. El representante de la ONU sobre la seguridad alimentaria y nutrición, David Navarro, agrega que los especuladores y las personas que asumen posiciones sobre los precios de los alimentos a futuro para conseguir algún tipo de ganancia financiera ciertamente amplifican las tendencias de los precios.
Otro factor a tener en cuenta y que fue parte del desencadenante de la crisis que mencionábamos en el 2007 y 2008 es que los países restringen sus exportaciones por temor a una escalada de precios y no deben restringirlas. Por otro lado, esto podría afectar la fabricación de biocombustibles, ya que Estados Unidos, a través de un mandato de gobierno, destina el 40% del maíz a la fabricación justamente de biocombustibles. Para estar más informados sobre este tema, es que estamos en este momento en comunicación telefónica con el oficial a cargo en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación aquí en Uruguay, el ingeniero agrónomo Vicente Plata. Vicente, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por hacer este llamado. Lo primero que me gustaría es corregir el nombre. El nombre de la FAO fue modificado en español reflejando exactamente su denominación en inglés, que es Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ese es el actual nombre. Poniendo énfasis en que lo primero es la alimentación.
Bien. En este caso, entonces sería para la alimentación y la agricultura y no al revés, como mencionábamos nosotros.
Sí.
Bueno, con respecto a lo que hablábamos, ¿cuáles son los principales efectos o cómo afecta lo que hablábamos recién a los diferentes actores, tanto exportadores, importadores de materias primas, de productos elaborados a partir de dichas materias o derivados también y a sus consumidores finales?
A mí me gustaría aclarar algo, Regina.
Sí.
La inflación, lo que se menciona del 6% es entre en los 12 meses comparado agosto con agosto, no es exactamente de un mes a otro.
Uh-huh.
Lo importante es ver que después de 3 meses de baja empezó a subir de nuevo. Pero estas son variaciones que van variando todo el correr del año. La situación que hay actualmente es relativamente mejor a la que había en el 2008, cuando sucedió una crisis alimentaria. Uh-huh. Es decir, hay un mayor nivel de stocks y además el comercio ha mejorado. El problema de fondo que hay es que hay una subinversión en la agricultura en el mundo que viene de varios años. Yo escuchaba lo que se comenta de los especuladores que invierten en los productos, en los commodities agrícolas, y es verdad, eso puede amplificar el problema de la volatilidad de los precios, pero no es la esencia. La esencia de la volatilidad de los precios es una subinversión en agricultura que viene ya de varios años y que hace que frente a situaciones coyunturales de problemas climáticos, por ejemplo, enseguida se llegue a una situación de riesgo.
Justamente esos problemas climáticos que mencionábamos en Brasil, por ejemplo, también sequías, bueno, en Estados Unidos o en Rusia en frío, a través de fríos intensos,
sí.
¿De qué manera se pueden no controlar? Porque justamente el tiempo no se controla, pero sí temporizar, prever.
Hay mucha tecnología disponible que se puede implementar. Por eso hablaba de la inversión en agricultura. El punto es, FAO no es muy proclive a regular excesivamente los mercados. Entiende que el mercado es bueno para promover la producción agrícola. Entiende, sí, de que hay existen evidencias suficientes para revisar el grado que los mercados deben estar libres de toda regulación, pero tampoco caer en la tentación de la excesiva regulación. Y de todas maneras eso estaría de alguna manera distrayendo la atención de lo principal, que es la inversión que hay que hacer en agricultura para asegurar la seguridad alimentaria. Además, también están las políticas nacionales. Cada país tiene responsabilidades propias en políticas de seguridad social que atiendan a los más vulnerables. En ese sentido, Uruguay es muy responsable y tiene desde hace tiempo ha ido ajustando sus políticas para poder atender mejor a los sectores más vulnerables en el tema de alimentación. Pero por eso recalco de que hay una cuota parte de responsabilidad mundial y una cuota parte de responsabilidad nacional a este respecto.
Uh-huh. ¿Y cómo es el caso, justamente, ya que lo mencionaba, de Uruguay en cuanto a la inversión en agricultura?
En el caso de Uruguay, en realidad la inversión agrícola ha sido en los últimos años enorme y creciente. No es Uruguay uno de los países que tiene este problema de subinversión. Uruguay, como es conocido por todos, es un país netamente agroexportador. No es un país que tenga problemas de seguridad alimentaria. Sin embargo, en los últimos años, el alza de los precios de los alimentos y también cambio en hábitos culturales han generado bolsones de poblaciones con problemas de inseguridad alimentaria que se agravan en el tema de la población infantil, que de alguna forma limitan el desarrollo rural con enfoque territorial y que requieren intervenciones interinstitucionales integradas que el país está llevando adelante. El país ha modernizado su gestión en el Instituto Nacional de Alimentación y va tomando otras medidas. Pero Uruguay es una situación muy particular donde en realidad la responsabilidad es más bien del Estado de atender esos bolsones que tienen problemas de inseguridad alimentaria, que no es la mayoría de la población. En otros países la situación es diferente y entonces sí tienen problemas de subinversión agrícola, tienen problemas de necesitar que son deficitarios en alimentos, necesitan tener reservas, y ahí la cosa es bastante más compleja, el tema es bastante más complejo.
¿Cuál de los actores que mencionábamos al principio sería el principal afectado de esta crisis?
Los principales afectados siempre son las poblaciones más vulnerables. Ya sea el pequeño agricultor que muchas veces en otros países del mundo no tiene acceso al mercado, y también las poblaciones que quedan sin poder acceder a los alimentos.
¿Y se sabe cuánto durará aproximadamente esta crisis o cuándo van a demorar los países exportadores afectados en poder reponerse?
No, en realidad es muy difícil pronosticar eso. Lo que sí se ve es que, así como los altos precios de las materias primas, digamos, indiferenciadas, los alimentos en su forma más vasta, como pueden ser los granos, sin llegar a ser harina, o commodities lácteos o cárnicos, así como aumentan su precio, y eso significa una amenaza para la seguridad alimentaria, también significa un estímulo a los productores a aumentar su producción, y se ve que los productores responden a eso y hay una mayor producción. Sin embargo, como bien mencionaste al principio, a veces efectos climáticos de amplia incidencia pueden afectar mucho esta producción. También hay otra cosa, estoy pensando ahora, también hay otra cosa que afecta a estos precios, sí, que es la volatilidad o las incertidumbres de precios de petróleo, de valor de divisas internacionales, del dólar, de ciertas políticas internacionales, que también agregan incertidumbre, agregan elementos para esta fluctuación, ¿no? No son inocuos.
Mencionábamos dos realidades justamente opuestas, lo que tiene que ver con exportadores o importadores, y en el caso de exportadores, tanto Argentina, Paraguay o Brasil, por ejemplo, ven justamente en este aumento una oportunidad para, como decía usted, generar mayor producción y mayores ingresos. Así podrían aumentar también lo destinado a la inversión en agricultura. ¿Se ve correspondido esa cantidad por estos países?
Sí, sí. El Cono Sur ha tenido una evolución notoria, tanto en inversión agrícola como en producción y en exportaciones. Pero siempre también esto depende, en función de políticas internas de cada país, políticas... Uh-huh. En lo que hacen a exportaciones, y en la región tenemos ejemplos muy diferentes, y también políticas en lo que hace a asegurar la seguridad alimentaria de aquellas poblaciones vulnerables dentro del país. Ninguno de los países del Cono Sur es deficitario en alimentos, pero todos tienen bolsones de poblaciones vulnerables. y para eso se requieren políticas específicas que todos los países desarrollan con menor o con mayor éxito. Pero por eso es importante tener en cuenta que un tema es lo internacional, la globalidad, y otro tema es lo nacional. Son cosas complementarias, ¿no? Por ejemplo, la FAO entiende que a nivel internacional la volatilidad se acentúa con la falta de información precisa de la situación de oferta y demanda.
Exacto. Y nosotros también mencionábamos que esta crisis podría afectar la fabricación de biocombustibles, ¿verdad? ¿En qué podría afectarla específicamente y cómo se podría contrarrestar esto?
Eso es una muy buena pregunta. La producción de biocombustibles es un tema que pone en conflicto a toda nuestra, llamémosle a todo el planeta o a toda nuestra cultura, pone en conflicto la producción de alimentos con la producción de energía. Y es muy difícil elegir entre una y otra. Yo creo que oponerlo así quizás hasta es falaz, porque es verdad que necesitamos alimentos, pero también es verdad que necesitamos energía. Pero sin duda pone, en este caso, al gobierno de Estados Unidos, porque es el que tiene una política específica respecto a la producción de etanol en base a maíz, lo pone en una coyuntura muy difícil de solucionar. Sin duda, en la medida que tú tengas políticas internas que favorecen o que condicionan la producción de un cereal que puede ser un alimento, destinarlo a la energía, afecta el precio internacional de los mercados. Pero no creo que sea un tema sencillo de dilucidar.
Bien, Vicente.
Lamento no poder tener una respuesta más. Sería más fácil tratar de tener una respuesta más blanco o negro, pero el tema no es tan sencillo.
Seguro. Perfecto.
¿Qué otros efectos secundarios podría tener esta suba para justamente los países importadores?
Para los países importadores les pone un desafío muy importante en su balanza de pagos y en su nivel de endeudamiento, ¿no? Porque una inseguridad alimentaria fuerte o aguda, sin duda, conduce a distorsiones civiles y distorsiones, digamos, de la paz interna del país. Por lo tanto, los pone en un desafío muy fuerte que esos países, a veces, si no tenían planificado acciones a este respecto, se ven ubicados en momentos muy difíciles. La FAO entiende que, por ejemplo, todo el tema de la agricultura familiar, la promoción de la agricultura familiar es un fuerte elemento al momento de desarrollar la seguridad alimentaria. Pero pensemos eso, por ejemplo, en países de serios déficits alimentarios, ¿no? Acá a veces nos cuesta imaginarlo porque somos un país superavitario en alimentos, pero en países con serios déficits alimentarios, realmente la agricultura familiar es muy importante para asegurar que no haya inseguridad alimentaria.
Bueno, y para ir terminando, Vicente, queríamos preguntarle cuáles son las principales acciones específicamente que se pueden seguir para frenar o contrarrestar esta crisis por parte de cada uno de los actores que mencionábamos al principio.
Por un lado, desde el ámbito internacional, mejorar la información que hay respecto a los mercados. Una mejor información y una mayor transparencia podrían aumentar la confianza en el mercado y reducir entonces la incidencia de movimientos fuertes de precios, porque a veces los movimientos fuertes de precios también están dados por compras de pánico, que se llaman, ¿no? Eso es un tema. Y el otro tema es estudiar un poco qué grado de regulación sería conveniente desarrollar para efectos de de alguna manera minimizar los efectos los efectos de los especuladores, que repito no son la causa principal de esta crisis, pero pueden aumentar la magnitud. por otro lado está, como ya mencioné, las políticas internas de cada país, que cada país debe desarrollar para ocuparse de sus grupos vulnerables, ¿no?
Bien, Vicente, muchísimas gracias por haber estado en La Nueva Mañana aquí en Uniradio.
Muchas gracias a ustedes por interesarse en este tema que es de gran importancia.
Bien, era Vicente Plata, oficial a cargo en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura aquí en Uruguay, hablando justamente sobre la crisis alimentaria a nivel mundial y sus implicancias y efectos aquí en nuestro país. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de extensión en La Nueva Mañana.